En poco más de 24 horas dará comienzo la noche de los difuntos. Noche en que lo pagano se mezcla con lo religioso. Noche en que la línea que separa el siempre desasosegante reino de los muertos del tangible mundo en que nos movemos es más fina que nunca. Tanto que hay quienes aseguran que durante unas horas aquellos que nos dejaron nos visitarán en la oscuridad del hogar. Noche de candelas encendidas en habitaciones apartadas para iluminar a las almas, olor a cera derretida y charlas con dulces y licores entre familiares. Viejas tradiciones que han quedado relegadas, sustituidas por fiestas mucho más coloridas y ruidosas, en que la muerte cobra un protagonismo bien distinto. Fiestas defendidas por unos y atacadas ferozmente por otros. Esta noche en nuestro programa, diferentes expresiones con un mismo trasfondo. Noche de los difuntos, Halloween. Buenas noches, Patricia.
Hola, buenas noches.
David, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Jorge, buenas noches, amigo.
Hola, buenas noches, compañeros.
Al otro lado nuestros técnicos, Rubén, Jorge, José Ramón, buenas noches. Pues, noche de Halloween, comenzamos. Vaya controversia, ¿no?
Y qué música más inquietante, ¿eh? Creo recordar que fue la temporada pasada, si no me equivoco, cuando hicimos un programa relacionado con los ritos funerarios, ¿os acordáis?
Sí.
La pasada, creo.
Sí, sí.
Es que ya llevamos tantas temporadas en onda.
Bueno, es la tercera.
Uy, para mí muchísimo ya, todo un logro. El caso es que sí, abordamos un poco el tema de ritos funerarios, pero esta noche vamos a dar otra perspectiva más sobre el inicio del Halloween, ¿no? Una fiesta que parece que está tomando mucho arraigo en España de los últimos años, pero en América es muy, muy conocida.
Sí, bueno, en general en lo que es en el mundo anglosajón, ¿no? Un poco como ese compendio de esas tradiciones paganas que vienen desde la noche de los tiempos. La verdad es que sí.
Bueno, sí, al final fue una idea por cristianizar un poquito la idea del Samhain, ¿no? Ese fin de verano celta.
Sí.
Era un poco traerlo a nuestra cultura, hermanarlo un poquitín.
Claro, bueno, hay, como tú decías, Juanjo, quien es muy crítico, a mí me parece bien defender las tradiciones autóctonas, pero tampoco soy especialmente crítico con la posible entrada, porque al fin y al cabo, lo que pasa es que todo lo que llega de Norteamérica es muy invasivo, ¿no?
Sí.
Pues fijaos las Navidades. Es decir, las Navidades ahora son las Navidades entendidas a la americana. Es decir, desde el Papá Noel, que es el de la Coca-Cola. Y entonces, con Halloween pasa un poco lo mismo, ¿no? Que nos ha invadido y no es cierto. Lo hemos importado. Porque nos ha parecido bien, ¿no? Porque sí. Entonces, en el fondo, nos están devolviendo esa tradición que ellos tomaron de Europa. La han envuelto en papel de celofán, lo han bañado en caramelo, en las películas, en la cultura pop, ¿no? El cómic, las películas, los monstruos y tal, y nos lo han devuelto. Y bueno, pues cuando yo iba al colegio, sí que es verdad que es que igual es un poco exagerado, ¿no? Y los ahora se celebra en los colegios y los niños se disfrazan en los colegios y tal. Yo cuando iba al colegio no se sabía ni lo que era Halloween. No. Más que por la famosa película de la noche de Halloween de Carpenter, ¿no? Que ahí es un poco cuando nos empezamos a enterar.
Pero como apunta Juanje, digo, Juanje no, Juanjo ha sido. El origen del Halloween es celta, ¿no? Jamaín.
El Samhain. Sí, bueno, era una celebración celta. Se venía a celebrar el fin del verano celta, ¿no? Entonces es cierto que tratando un poquito de cristianizarlo, pues bueno, se agregó este Noche de los Santos, etcétera, etcétera.
Sí, porque bueno, los mediums, los chamanes y los mediums, pues digamos, esa semana de fiesta que era este fin de año, el fin de las cosechas, fin del verano, pues...
Esperad un momento, amigos, que es que me están diciendo aquí por el pinganillo que tenemos que interrumpir la emisión del Prisma de la Razón, porque algo ha debido pasar y vamos a conectar con nuestra compañera de servicios informativos.
Noticias en Radio Espinosa Merindades.
Buenas noches a todos los oyentes. Interrumpimos el programa del Prisma de la Razón para informarles de un sorprendente incidente que ha sucedido apenas hace unos instantes en Medina de Pomar. Ha sido concretamente en el entorno de Las Torres. Es que, según relatan varios testigos, se ha visto un extraño fogonazo de luz en las afueras de la ciudad y la causa no está clara. En concreto, algunas personas dicen haber observado hace aproximadamente una hora una estela de luz de color verdoso, parecida a la que deja atrás de sí un meteoro de grandes dimensiones, que descendía hacia un punto indeterminado próximo al convento de Santa Clara. Hablan también algunos testigos de haber oído un fuerte zumbido e incluso de sentir cómo el suelo temblaba en toda la zona cercana al Alcázar de los Condestables. A ver, bueno, es que nos siguen llegando mensajes de los oyentes. Hay varios testigos que afirman haber visto con sus propios ojos un gran objeto de forma cilíndrica que dicen que se ha estrellado o que ha aterrizado sobre las torres de Medina. Bueno, lo cierto es que no sabemos si hay daños materiales o personales. Lo que sí que podemos confirmar es que hasta allí se ha desplazado ya la policía local, bomberos y varios vehículos de emergencia 112. Las noticias son todavía muy confusas, pero ante los crecientes rumores me he puesto en contacto con Álvaro y en este momento se está desplazando desde Villarcayo a Medina para averiguar lo que está sucediendo y si el objeto todavía se encuentra parado en la azotea de Las Torres. Rogamos a nuestros oyentes que mantengan la calma porque desde esta emisora les vamos a mantener puntualmente informados de todo lo que vaya sucediendo. De momento retomamos la programación habitual y os dejamos con nuestros compañeros del Prisma. Buenas noches y perdón por la interrupción, pero esta noticia nos ha obligado a interrumpir la programación unos minutos para informar de lo que está pasando. De momento, mandar un mensaje de calma a medineses y personas que estén en las cercanías de Medina, porque nos informan de que no hay peligro para las personas.
Bueno, pues bueno, menuda manera, ¿no?
¡Caray!
¿Cómo os habéis quedado? Porque ahora ¿qué hacemos?
Pues hombre, desde luego, esto es el sueño. Yo creo que esto es el sueño. Estamos viviendo el sueño de cualquier investigador de lo paranormal que tenga opción de hacer un programa de radio. O sea, poder en directo vivir un momento así.
Pues sí,
no, yo estoy temblando,
Yo no te había interrumpido nunca y me echo menos para una cosa así.
No, yo francamente cuando he escuchado, yo he pensado que era algo pues igual más catastrófico. Realmente sorprendente, sí. esta noticia. Sí que nos irán contando, nos irán enviando, como están llegando, algún WhatsApp nuestros compañeros de informativos, sí. Con lo que, pero claro, que dice David, ¿qué hacemos? Porque bueno, suelen decir que la actualidad manda.
Si os parece bien, cojo el coche y voy para allá. O sea,
claro, porque igual hay que interrumpir y ver qué está pasando exactamente.
Tenemos que dejar de emitir el Prisma e irnos todos corriendo.
Bueno, yo sea como sea, yo creo que debemos estar muy alertas y desde luego informar puntualmente a... Uh-huh. Nos hemos quedado un poquito sin palabras, la verdad.
Sí, la verdad, porque ahora ya, en fin, parece que si nos quedamos aquí, nos estamos perdiendo algo y si nos vamos, ¿qué hacemos con el programa?
Nos perdemos un momento histórico. Uf, es que...
Bueno, pues igual... Pues igual, estaba diciendo... Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro verdadero programa de esta noche. Bueno, evidentemente no ha impactado ningún meteorito ni ha aterrizado ninguna nave extraterrestre en nuestras proximidades, al menos que nosotros sepamos.
Qué decepción.
Vaya. Cierto que se nos ha puesto un poquito la piel de gallina a escuchar a nuestros compañeros de informativos que han hecho genial. Pedir disculpas a nuestros oyentes por esta inocente broma, que esperemos que no haya llegado a más que eso, que una simple broma y un pequeño desconcierto a lo sumo. Y bueno, también pedir disculpas por el brusco cambio de detección del programa, ¿no? Porque igual había gente que se había emocionado con el tema de Halloween, tan apropiado una noche como hoy, y sin embargo, como rebeldes que somos...
Que ahí queda y lo retomaremos.
Sí, pero sí, sin duda, lo que pasa es que en un momento seguro que menos oportuno. Desde luego, como ya habrán adivinado además un poquito por la música, por todo, bueno, por este montaje... esto no ha sido sino un humildísimo homenaje a un acontecimiento que tuvo lugar hace exactamente 80 años, tal día como ayer. Y es que el domingo 30 de octubre de 1938, noche también de Halloween, a las 8 de la tarde, la cadena de radio norteamericana CBS emitió la famosa adaptación de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, según guión de Howard Hodge, interpretada por los actores Mercury Theatre y comandados por alguien que todos conocemos, un jovencísimo entonces director, Orson Welles, nada más y nada menos. Y dio durante una hora espacio a un teatro ficticio dirigido, imaginado por el escritor británico como si se tratara de un informativo, poco más o menos como han hecho nuestros compañeros, solo que lo alargó muchísimo más en el tiempo.
Nosotros no nos hemos atrevido a tanto.
No. No, porque en aquel caso, como decimos, hubo más de una hora y esto hizo creer a muchos oyentes que lo que escuchaban era ni más ni menos que la crónica en directo de una auténtica invasión marciana. Luego veremos, porque desde luego es verdad que se ha hablado muchísimo de ello, luego veremos si esa psicosis colectiva generada fue tal o también se ha exagerado al respecto. Pero vayamos un poco más atrás. Empecemos por el principio.
Delgado, de poco más de 30 años, pasea en bicicleta a unos cuantos kilómetros al suroeste de Londres. Observa con horror la ciudad en la que vive, Woking, devastada. Los cadáveres de sus vecinos tendidos de forma grotesca por las laderas del Parque Horsell. Una extraña maleza roja asciende por los canales de Richmond, invadiendo las colinas. Hasta donde llega la vista, todo es muerte y desolación. Al pasar por South Kensington, nuestro hombre detiene la bici y sonríe malévolo mientras comprueba los destrozos sufridos por la Escuela de Ciencias, en la que no pudo graduarse al suspender geología en tercer año. Incluso le parece imaginar entre los escombros a alguno de sus antiguos profesores. Dando rienda suelta a su fantasía, el paseante va destruyendo sin piedad todos los lugares por los que discurre su vida diaria. Pero ya es hora de regresar a casa. Encima del escritorio le esperan unos folios en los cuales va plasmando todo lo que ha soñado durante su plácido paseo en bicicleta. El título de la novela está en marcha: La Guerra de los Mundos. El nombre de nuestro paseante, Herbert George Wells. Es el año 1897.
La Guerra de los Mundos, cuarta novela escrita por H.G. Wells, fue publicándose en forma de serial a lo largo del año 1897 y se dio a la imprenta ya como novela al año siguiente, por lo que ahora se celebran 120 años de su publicación. Y hoy, en el Prisma, queremos recordar este aniversario doble, el de la novela y el de su polémica adaptación a las ondas por el otro Wells, Orson. Como todos los oyentes saben, en La Guerra de los Mundos, H.G. Wells nos relata la pormenorizada invasión de la Tierra por los habitantes de Marte, los cuales devastan todo nuestro planeta sin que los medios humanos de defensa puedan hacerles frente.
Bueno, pues esta es el verdadero tema de esta noche en el Prisma de la Razón, conmemorar este 80 aniversario.
No menos interesante.
Para nada.
El 80 y el 120.
80 bueno, y 120, efectivamente.
Menos mal que estáis aquí.
Pero nos hemos quedado sin platillo volante, nos hemos quedado sin...
sin en extraño fin, aterrizaje bueno. En las colinas cercanas.
Exacto.
Pero bueno.
Bueno, pues la Guerra de los Mundos, yo reconozco así en plan testimonio que yo tenía una pequeña obsesión con cuando era pequeño, ¿no? Con esta historia, que se remonta pues a finales, esto me va a dejar un poco mal, pero se remonta a finales de los 70, muy principio de los 80, que suceden dos cosas. Una, que se edita el famoso disco, la famosa adaptación musical de La Guerra de los Mundos que hizo el productor Jeff Wynne en el año 78, se edita en España con las voces de actores españoles, y yo no paré hasta que me lo regalaran. Y coincide más o menos, no sé exactamente qué es antes y qué es después, con la aparición o la comercialización, mejor dicho, del vídeo doméstico en España. Y yo me acuerdo que había una tienda de electrodomésticos, ¿no?, y de aparatos electrónicos, que para publicitar el invento, para publicitar el vídeo doméstico, ponía en Miranda una televisión mirando hacia la calle, y la película que ponían continuamente todos los días para que viéramos las ventajas del invento era La Guerra de los Mundos, la versión del año 53 de Byron Haskin. Uh-huh. Y yo me acuerdo de salir de clase todas las tardes y a las 5 y marcharnos con los amigos al escaparate de esta tienda para mirar desde fuera y sin sonido, claro, porque no oíamos nada, las imágenes de la película, que ya tenía unos añitos por entonces, pero que nos seguía impresionando, y ahí seguíamos viendo, uh-huh, por lo menos los primeros tramos de la película, luego ya, si hacía frío, nos íbamos.
Hombre, no cabe lugar a duda que el entramado de la historia en sí es alucinante, es sorprendente, y es algo que yo creo que todos nos hemos hecho, preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? Acerca de una posible invasión extraterrestre, ¿cómo sería? ¿O en qué? ¿O en manos de quiénes seremos? Quiero decir que es un tema muy bien llevado, desde luego.
A ver, los extraterrestres, hay una teoría, ¿no?, que dice que si vienen al planeta Tierra es que su tecnología está más avanzada que la nuestra. Por lo tanto, seguramente no van a venir en son de paz. Van a venir con intenciones hostiles.
Sí, claro. Bueno.
No me digáis que no habéis oído nunca esa teoría. Sí, hombre.
Sí. Uno de los más fervientes defensores de esa teoría era el reciente fallecido Stephen Hawking.
Eso es.
Que decía que bueno, si una civilización superior a la nuestra entraba en contacto con nosotros, no iba a ser precisamente de tú a tú, iba a ser de una raza superior a una raza inferior.
Pero además él lo argumentaba de una forma perfectamente lógica, y es que decía que nosotros realmente somos el cáncer de este planeta Tierra. Somos los únicos que somos capaces de destruir, somos únicos que contaminamos. O sea, entonces, realmente, si llegara una invasión extraterrestre y viera este maravilloso planeta, a nosotros nos vería como un auténtico peligro. O sea, y la única forma de que este planeta funcionara bien sería destruyéndonos.
Bueno, pero ahí sería presuponer una intención casi ecologista, ¿no? De, sí. del invasor.
Yo creo que primero se reirían mucho con nuestro día a día.
Nosotros seríamos unas hormigas que no, y ellos querrían ocupar nuestra tierra, por lo que sea, colonizarla.
Se basaba en lo mismo en que se basó Wells cuando escribió la novela, es decir, en lo que veía alrededor, en la experiencia, ¿no?, de nuestra historia. Cuando una civilización más avanzada tecnológicamente se encuentra con otra que lo está menos, pues suele pasar lo que dice Patricia, ¿no?, que las consecuencias para esta segunda pues suelen ser bastante nefastas.
Sí. Joder, imaginaos que encima ha escuchado a Pruden Muguruza hablar de Ochate. ya directamente nos exterminan.
Sí. Hace poco dedicamos un programa, bueno, hace poco, para mí hace poco, un programa a Frankenstein, ¿eh? ¿Os acordáis?
Sí. Dijimos, sí, en la, ¿no?, segunda, si... es la segunda temporada también.
Es que la primera, la segunda, esta es la tercera, vale. Dijimos que igual, posiblemente, Frankenstein podía ser la primera novela de ciencia ficción, y ni su autora, Mary Shelley, ni sus lectores eran conscientes de ello. ¿Os acordáis de eso, verdad?
Sí.
Pero, ¿y si H.G. Wells y los lectores del final del siglo XIX eran conscientes del nacimiento de este género literario? ¿Quizás sea Wells padre de la ciencia ficción?
Pues sí, muchos lo consideran así. Efectivamente, la primera novela que está considerada como de ciencia ficción es ese Frankenstein, pero nadie era consciente entonces, nadie veía muchas diferencias entre esa novela y otras novelas de tema gótico de entonces, ¿no? Eso nos hemos dado cuenta después. Y con Verne y con Wells, que son un poco los padres de la ciencia ficción, pasa algo similar. Porque el término ciencia ficción en realidad no se acuña hasta el año 1926, porque iba como subtítulo, como en la portada de una revista que se empezó a publicar entonces, que era Amazing Stories, una revista americana editada por Hugo Gernsback. Y él es en esta revista, Historias Asombrosas, y llevaba como subtítulo Science Fiction. Y de ahí, mal traducido, es como pasa luego al castellano ciencia ficción, cuando en realidad habría que traducir igual como ficción científica.
Sí.
Y esta era una revista pues de estilo pulp, es decir, estas revistas hecha con mal papel, y en la que se recopilaban pues relatos pues tanto clásicos como nuevos, como originales. Tomaba también publicó relatos de Wells, y dio un poco esa primera imagen de la ciencia ficción, pues un poco de la que tenemos, un poco de la space opera, ¿no? Marcianos verdes, pistolas de rayos, naves interestelares llenas de colores y de luces, y no toda esta parafernalia que Wells, cuando lo veía, incluso veía sus relatos publicados ahí, decía, hombre, no, esto no es, o sea, esto es como una cosa un poco como para niños, ¿no?
Marcianos verdes, has dicho.
Sí,
te voy a interrumpir, es que esto no me lo puedo callar. Tenía una asignatura en la universidad que era Artes Plásticas. Ahí me imagino a esa Patricia de joven ahí. Y había que hacer un dibujo, una cosa. Y mi proyecto fue pintar a la maja desnuda, de verde, como con tentáculos, y era una marciana. No sé qué pensaría la profesora de mí.
O sea que
nunca se lo pregunté.
Se ve que lo nuestro todo viene de lejos, ¿no?
Sí,
muy de lejos.
Sí, sí.
Estamos claro. Todos ahí un poco marcados, ¿no?
Raritos venimos ya de serie, sí.
Pues sí, efectivamente, en el siglo XIX, en realidad a estas novelas se las llamaba novelas científicas, ¿no? O cuando empieza Verne a escribirlas, pues que tampoco escribe tantas de este género, pero son muy famosas, pues se llama el roman scientifique. Y eso mismo es lo que empieza a hacer un poco Wells, que le da un giro, va un poco más lejos. Y en apenas 4 años, entre el 1896 y principio de siglo, escribe en continuidad 4 novelas que le hacen inmensamente popular, que son La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, El hombre invisible y la que hoy nos ocupa, ¿no?, la guerra de los mundos. Y se ha dado en llamar a esto, por diferenciarlo de lo que hacía Verne, novela especulativa, porque dicen que lo que hacía Wells era, frente a lo que hacía Verne, que era un poco pues extrapolar un invento o un desarrollo científico o algo así, lo que hacía Wells era preguntarse qué pasaría si, ¿no?, qué pasaría en la sociedad, qué pasaría en el mundo si el hombre tuviera el poder de hacerse invisible o de manipular genéticamente a los seres humanos, ¿no?, o de viajar en el tiempo. Y ese desarrollo pues es lo que da lugar a sus novelas y lo que las hace un poco diferentes. Y es que además da la circunstancia de que crea sin pretenderlo, seguramente crea los grandes temas de la ciencia ficción, excepto uno, que es el de los robots y la inteligencia artificial, que ese no lo tocó. El resto todos los ataca él y, digamos, pone la primera piedra. El viaje en el tiempo, la colonización del espacio, el viaje al espacio, la invasión de los extraterrestres, la manipulación genética, los peligros de la ciencia, uh-huh. Las distopías, en una novela que se llama Cuando el durmiente despierte. O sea, todo eso lo desarrolla Wells y por eso... sigue contestando a la pregunta de Patricia, sí que se le puede considerar un poco propiamente el padre de la ciencia ficción.
Sí, además que las novelas de Wells son globales, es decir, afectan a toda, digamos, a toda la civilización, a todo el conjunto de seres humanos, porque por ejemplo, pues el de la máquina del tiempo, pues, bueno, nos habla de un futuro completamente desastroso, un futuro muy negro, pero que además afecta a toda la humanidad.
Sí que es verdad que no, que ya lo comentasteis aquí en el programa que hicisteis sobre los viajes en el tiempo, que no es el primero que trata esto, que no. Curiosamente lo hace un autor español.
Español, sí,
en
sí.
El Anacronópete.
Anacronópete.
Pero lo que en este autor es un poco una aventurilla más o menos curiosa o intrascendente, Wells le da toda esa trasfondo sociológico y hasta político, se podría decir.
Sí, sí. Sí, además, todos, La isla del Doctor Moreau, como has dicho, El hombre invisible, o sea, son novelas que además, bueno, que todos sabemos que se han llevado al cine.
Sí, sí, sí. Grandes éxitos, además.
Muchísimas veces, con mayor o menor fortuna, la verdad, pero son, digamos, un poco, como has dicho, un poco el espejo de la sociedad, ¿no? Son novelas, pero siempre con un efecto aleccionador, de cuidado con lo que... Si juegas con esto, puedes...
Con moraleja.
Sí, 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 con moraleja o con una carga, ¿no?, de ética, por decirlo de alguna manera.
Sí, 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 claro.
Oye, David, ¿qué hay de cierto? He oído que había una cierta rivalidad entre Verne y Wells. ¿Es real eso?
Bueno, rivalidad no exactamente, porque hay que tener en cuenta que Verne era mucho mayor. Es decir, cuando tenía casi 40 años más que Wells. Es decir, cuando Wells empieza a escribir y empieza a tener éxito con estas novelas, que es a punto de cumplir la treintena, Verne tiene ya casi 70 años. Sí que es verdad que sigue escribiendo y sigue publicando, pero no, rivalidad no. Lo que sí que es cierto es que hay comentarios que se conocen de Verne, en el que un poco minusvaloraba el trabajo de Wells, porque Bernet tenía tenía un poco como orgullo personal el que sus novelas tenían una base científica, ¿no?, y muy real, muy verosímil, ¿no?, y estaban muy muy amparadas en la física, ¿no? Y él llegó a decir: yo utilizo la física y Wells lo que hace es inventar. Y era cierto, porque a Wells el trasfondo científico de sus novelas lo trae sin cuidado. Es decir, Wells lo único que dice es: hay una máquina para viajar en el tiempo, ya está. Sí. Sobre esa hipótesis, imaginemos, ¿no? O imaginemos que unos extraterrestres llegan a la Tierra y nos invaden. Pero esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo llegan? ¿Cómo funciona su tecnología? No vamos a profundizar. Es decir, ahí lo que le interesa es plantear la hipótesis y desarrollar a partir de ahí, hacer una parábola. Es decir, él tenía como gran maestro al autor de Los viajes de Gulliver, a Jonathan Swift. Entonces, hacer un poco eso, ¿no? Crear una parábola, lo que decías tú, esa... Que llevan una moraleja, no llevan una explicación, interesarse por los cambios sociales y no tanto por el rigor científico, que le traía bastante sin cuidado.
Sí, era más importante el mensaje que...
Si no era ciencia, lo que luego se llamó ciencia ficción dura, que es esta que está muy sujeta a las ciencias, ¿no?, y que se preocupa mucho por el rigor de la física, de la biología, etcétera.
Bueno, Wells también, ¿no?, llegó a hacer predicciones en sus obras, como su maestro Verne.
Sí, lo que pasa es que, bueno, Verne, sí que es verdad que hay cosas que predijo, ¿no? Otras ya estaban inventadas. El submarino ya se había inventado cuando hizo 20.000 leguas de viaje submarino. El submarino ya existía.
De todas formas, de Verne, joder, debiéramos hacer un programa también.
Pues habrá que hacer otro.
Sí, exclusivamente. Perdona, que te he cortado la luz.
Es una idea que...
Vamos a apuntar.
Que hay que recoger. No, pero sí, es verdad. Wells no es que anticipara cosas concretas, aunque algunas sí. Por ejemplo, tiene un relato corto que se llama El vacilo robado, en el que parece anticipar el bioterrorismo. o bueno, la invisibilidad, que sabemos que no con las explicaciones que da Wells, pero parece que sí que existe la posibilidad de hacer objetos invisibles, pues con unas pues un tejido especial que la luz refracta de determinada manera, en fin, estas cosas, ¿no? Y el viaje en el tiempo, pues evidentemente, como posibilidad matemática, como física teórica, se maneja desde hace tiempo, pero en la realidad, pues no. Lo que sí da Wells son como visiones de futuro, pero no porque fuera un adivino, sino porque él era una persona muy interesada en la sociedad y en la política, y lo que hacía era anticipar cosas que tenían que ocurrir. De hecho, la devastación tremenda de la Guerra de los Mundos parece anticipar en unos años antes lo que pasaría en la Primera Guerra Mundial. La experimentación genética que comentábamos antes está en el Dr. Moreau, ¿no? Yo qué sé, luego tiene obras posteriores que ya no son de ciencia ficción, como ensayos, por ejemplo, en Anticipaciones, o en en una obra sobre historia que hizo que se llama Esquema de la Historia Universal, que anticipa pues cosas como las desigualdades sociales, la aparición de los suburbios en las grandes ciudades, la unificación europea. Curiosamente, la Segunda Guerra Mundial también llega a intuir. Bueno, no es que la intuyera él solo, sino que se ve, vamos, que son cosas que se ven venir, ¿no? Si uno observa un poco la sociedad de la época. Y bueno, pues Wells, que era un hombre bastante comprometido en este sentido, pues se fue viendo lo que pasaba, se fue desencantando, fue cayendo cada vez en un mayor pesimismo. Un poco pues se haría colega de Juanjo cuando dice aquello de que el ser humano no tiene remedio y tal, ¿no? Porque sobre todo después de que estalla la Segunda Guerra Mundial, cuando ve que la sociedad de naciones no ha sido capaz de impedirla, pues él ya cae en una especie de pesimismo, de decir, bueno, la humanidad no tiene remedio. E incluso es curioso que llegara a proponer como epitafio para su tumba, llegó a proponer un epitafio que decía: os lo dije, malditos estúpidos. Lo que pasa es que no se llegó a hacer porque los restos mortales de Wells se incineraron y se esparcieron. Por lo tanto, no hay una tumba de Wells.
Porque realmente, ¿quién fue Wells?
Eso, porque estamos aquí, venga a hablar de Wells, pero...
Pues un poco como os adelantaba, ¿no? Bueno, como curiosidad también, en este programa ya dedicamos, en el Prisma ya dedicamos un programa entero a un personaje que aparecía en la portada del disco Sgt. Pepper's de los Beatles, ¿no? Que era nuestro viejo amigo Aleister Crowley, que aparece allí. Y hoy, curiosamente, hoy hacemos un programa también dedicado a otro personaje que también aparece en la portada del Sgt. Pepper's, ¿no? Que es H.G. Wells. Y si seguimos así, pues a lo mejor nos vamos haciendo en el Prisma poco a poco la portada entera.
Sí, sí, oye. Y fue igual, esa portada fue anticipatoria de los programas que íbamos a hacer en el Prisma.
Sí, sí, pues igual sí, porque hay alguna cosa todavía que está en esa portada de la que tenemos que hablar. Pero bueno.
No, espera, es que no lo puedo evitar. Un saludo a Aleister Crowley.
Ah, sí.
De arriba te saludamos.
Donde quiera que esté.
Ya tiempo que no vamos de ir.
Claro, de vez en cuando hay que saludar a los amigos del programa. Pues ahí está H.G. Wells, quien lo quiera localizar, está ahí en el otro extremo. Aleister Crowley creo que está como a la izquierda y Wells está como a la parte de la derecha. Y está al ladito de Carlos Marx, o sea que es fácil de identificar. No le haría mucha gracia a Wells estar al lado de Carlos Marx porque era muy crítico con esa figura, que no le gustaba nada. Pero bueno, pues a John Lennon se le ocurrió meterle ahí y bueno, ahí se quedó.
Vuelve el misterio de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche y si eres de los que en otras noches, los viernes en repetición a las 10. O si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. No tienes excusa para perdértelo.
Y nada, pues Wells, respondiendo ya a lo que me decía Patricia, pues bueno, pues nace en 1866. Fue un hombre de origen humilde. Sus padres servían en una casa, el padre como jardinero y la madre como doncella. Y bueno, luego el padre consiguió montar una pequeña tienda de menaje del hogar y complementaba su renta pues jugando al cricket, que parece ser que se le daba bastante bien. Y el propio Wells pues desempeñó trabajos bastante humildes durante una época de su vida, durante su juventud. Pasó bastantes estrecheces económicas, incluso después de casarse. hasta el punto de que tenía un problema de desnutrición, podríamos decir, una delgadez extrema, tuberculosis. Y bueno, tuvo la suerte de empezar a estudiar en clases, dar clases nocturnas, y poco después obtener una beca para ingresar en la Escuela Superior de Ciencias. También es verdad, tal y como veíamos antes en la presentación que hacía Patty, que no llega a aprobar, es decir, no llega a diplomarse, porque le suspenden, le catean en tercero y no puede continuar los estudios. Y aún así, todo eso sería su gran. Esos estudios serían los que le darían fortuna, porque empezó a colaborar en prensa, empezó a escribir artículos, a dar clases particulares, y esos artículos normalmente versaban sobre ciencia. Y a raíz de un relato que escribió, que creo que se llamaba Los Eternos Argonautas, creo que era, uno de los editores le pidió que lo desarrollara. Lo desarrolló más y se convirtió en La Máquina del Tiempo. Y La Máquina del Tiempo fue un éxito tan extraordinario que Wells empieza a prosperar económicamente, escribe, como decía, esas cuatro novelas casi seguidas, y bueno, pues ya se puede comprar una casa, establecerse, etcétera, etcétera. Y ya con el tiempo, incluso a partir del año 20, que escribe ese manual de historia que se llama Esquema de Historia Universal, pues llega a hacerse incluso una persona rica. Y además tuvo una vida sentimental muy agitada, porque se casó dos veces en cuatro años, tuvo dos hijos con su segunda mujer, pero tuvo otros dos hijos con otras dos amantes, tuvo numerosísimas amantes. Y en fin, en cuanto a la ideología, pues él la volcó en primero en estas novelas y después en otras que ya no eran de ficción, pues todo eso que él había aprendido en la escuela, ¿no? De ciencias, el evolucionismo, que estaba entonces tan en boga, el darwinismo. Era también un pionero del feminismo, y durante dos años perteneció a la Sociedad Fabiana, que la Sociedad Fabiana se había fundado en 1884, allá pertenecían muchos intelectuales británicos de la época, y eran socialistas no revolucionarios, o sea, eran socialistas reformistas, eran partidarios de un gobierno mundial, de que todos los males de la sociedad venían de la pobreza y de la falta de educación, y entonces lo que perseguían era la erradicación de la pobreza y universalizar la sanidad y la educación. O sea, un poco todas estas cosas que luego vendrían con el estado de bienestar y la socialdemocracia, etcétera, y que son un poco el origen en Gran Bretaña del Partido Laboralista, ¿no? Que surge en 1906, de la que el propio Wells fue candidato en dos elecciones, en el año 22 y 23, creo, aunque no salió elegido. Y el lema un poco que aporta Wells en esta Sociedad Fabiana, que luego a los dos años salió, era el hombre para el hombre. Es decir, frente al lema cristiano, que era el hombre para Dios, o el lema de comunista o marxista, que era el hombre para el Estado, él proponía el hombre para el hombre. Y le queda queda ahí un poco como última, casi última obra, ¿no?, que él no consigue ver plasmada, que él escribe en el año 40, en 1940, Los Derechos del Hombre, pero no llegó a ver, porque muere dos años antes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, pero él había muerto en el 46 y eso ya no lo conoció.
Pero vamos a retomar, ¿no?, un poco el título, o sea, La Guerra de los Mundos. Yo me pregunto, vale, ¿por qué La Guerra de los Mundos es una novela tan impactante en su época, ¿no?, y todavía a día de hoy mantiene esa fuerza? ¿Por qué?
Pues por varias razones. Bueno, para empezar, hay que decir que la idea fue de un hermano suyo, es el que le da la idea de la novela. Y la fuerza de la novela, yo creo que radica fundamentalmente, primero, en el estilo que adopta Wells, que es la verosimilitud. Es decir, él adopta casi un estilo de crónica, ¿no?, de que el protagonista, bueno, hay distintos puntos de vista en la novela, pero nos vayan contando lo que sucede paso a paso, como si estuviéramos leyendo casi una crónica periodística. Y ese realismo yo creo que es lo que luego ha inspirado a quienes le han seguido la pista, ¿no? Yo creo que eso inspira un poco a Orson Welles cuando hace su particular versión para la radio, que decide convertir eso en un noticiario falso. O por ejemplo, las distintas adaptaciones que se han hecho, por lo menos las más conocidas, lo que han hecho es actualizar la trama. Es decir, en vez de ambientarla a finales del 19, a principios del 20, que es cuando la sitúa Welles, pues como decía Juanje, estas novelas lo que permiten es que la realidad del momento se cuele en la ficción. Entonces, de la misma forma que lo que vivió Welles a finales del 19 se cuela en su novela, porque él, una de las fuentes de inspiración de la Guerra de los Mundos son unas novelas que había en la época, que sobre todo una muy famosa, ahora no recuerdo el título, que especulaba con la posibilidad de una invasión de las Islas Británicas por parte de Prusia. La idea de la amenaza prusiana estaba en el aire. Y eso lo lleva a Welles a la novela, pero doblando la apuesta. Es decir, nos van a invadir, pero no nos va a invadir una potencia humana, es decir, nos va a invadir una potencia de otro planeta contra la que no vamos a poder, no vamos a tener defensa. Y cuando la novela se adapta en los años 50 al cine, en la versión esta que os decía antes de Byron Haskin, se sitúa cronológicamente, es decir, temporalmente en los años 50, y por tanto ahí el miedo que se cuela en esa película ya no es el miedo a que nos ataque Alemania, ya, que ya había sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial. El miedo es la Guerra Fría, el enfrentamiento con la URSS, y eventualmente pues incluso una guerra nuclear, ¿no? Y cuando Spielberg hace su adaptación ya en la década del 2000, lo que se cuela es el miedo o mejor dicho, el trauma del 11S, de los atentados del 11S. La novela permite, siendo fiel a lo que nos cuenta, siempre introducir los miedos de cada una de las épocas,
manteniendo lo que es el núcleo de la trama.
Eso es.
Ir añadiéndole los ingredientes que le hacen actual y refleja los miedos actuales.
Eso
del
es.
Momento.
¿La de Spielberg es la de Tom Cruise?
Correcto, es así.
Sí. Eso es.
Que a mí, bueno, ya dicho sea de paso, a mí por lo menos, a lo que es la primera hora, o sea, de la primera mitad de esa película, me parece magistral.
Sí.
Sé porque hay, bueno, muchos consideran que si es una obra menor, que si tal. A mí, al menos lo que es la primera hora, me parece absolutamente magistral.
Sí.
Luego sí que es verdad que pierde un poco de fuelle, pero bueno. Uh-huh. Y bueno, y luego lo que hace también, que es un poco lo que recogía Patricia en esa introducción, es que Welles no se lleva la invasión a un sitio lejano, ¿no? Se la lleva al lado de su casa. Es decir, los extraterrestres van a llegar y van a llegar aquí, es decir, a mi ciudad, a donde yo vivo, al parque por donde paso todas las mañanas, ¿no? Al parque Horsell, que estaba allí, al lado de su casa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el buscar los emplazamientos cotidianos también es muy impactante. Esta es una idea que también luego se ha desarrollado por otros artistas, ¿no? Por ejemplo, en esa obra maestra del cómic argentino que es El Eternauta, impactó mucho en su momento en Argentina, porque Solano López y Héctor Oesterheld en las viñetas ambientaron esa invasión en el Buenos Aires que todo el mundo conocía, es decir, en las calles por las que iba a trabajar todos los días, ¿no? En el estadio de fútbol. Y eso, al verlo en las viñetas, a ver la invasión extraterrestre, ¿no? En sus propias casas.
Me está claro que cuando lo identificas con algo más propio, cobra mucho más importancia.
Claro, claro, eso entonces fue de tremendo impacto, ¿no? Y luego porque, claro, lo que hace Welles es plantear un golpe brutal, que Gran Bretaña en ese momento es la gran potencia mundial. Es decir, Gran Bretaña está en un momento en el que se considera que está por encima de todas el resto de potencias mundiales.
Sí, estamos hablando de la cúspide del colonialismo inglés.
Claro, o sea, no tiene rival, y de pronto se le ocurre a Welles plantear una invasión de una potencia que en unos pocos días arrasa absolutamente con todo. El caos absoluto, el fin de la civilización, esa soberbia y ese optimismo de los británicos de final de siglo, pues tirado por los suelos, ¿no?
Sí, ese poder militar no sirve absolutamente para nada.
Claro. Y entonces, ahí se ve también la influencia de Darwin, Pues en porque Wells plantea esto como una lucha entre especies, es decir, hay una especie, como decíamos antes, con un nivel tecnológico muy superior, que se encuentra con que huye de un planeta que está colapsando, es decir, que en el que ya no pueden sobrevivir, y entonces llegan a otro y hacen pues lo lógico, es decir, eliminar a esa especie inferior para asentarse ellos. Entonces no hay un juicio moral ahí, y Wells tampoco hace un juicio moral, no juzga a los extraterrestres, simplemente hacen lo que nosotros hemos estado haciendo durante toda la historia. Ajá. Y además es que lo dice al principio de la novela, es decir, esto es lo mismo que hemos hecho nosotros los británicos en Tasmania. Ajá. Donde se extinguió toda la población de tasmanienses porque llegamos nosotros, colonizamos allí y sucedió esto. Entonces el choque de civilizaciones, en vez de la alianza de civilizaciones, que de la que luego se ha hablado, pues esto era el choque de civilizaciones con consecuencias catastróficas, como decía el difunto Stephen Hawking también, ¿no? Decía, ojo, ¿no? Decía, ojo con esas sondas que mandáis al espacio, a ver si nos van a contestar. A ver si van a saber que estamos aquí y la vamos a liar. Y bueno, todo eso lo introduce Wells en la novela, y de paso también, pues todas las teorías, porque la pregunta es, ¿y por qué vienen de Marte, ¿no? ¿Por qué nos invaden los marcianos? Pues aparte de por el nombre del planeta, que era el del dios de la guerra, que venía muy bien, muy a propósito, pues por las creencias, lo que entonces se pensaba que era Marte o que había en Marte. Uh-huh. ¿No? Y esto pues casi mejor nos lo desarrolla Juanje, que sabe bastante más de estas cosas.
Sí, bueno, tampoco sé mucho más que vosotros, pero bueno, algo me lo empollo. Bueno, realmente Marte llamó, desde la antigüedad llamó muchísimo la atención. ¿Y por qué se llamaba el dios? Se le puso el nombre del dios de la guerra, ¿no? Precisamente era por su color rojizo, el color de la sangre. Pensaban que bueno, realmente era el astro de la sangre, ¿no? El cubil donde residía el dios de la guerra. Y bueno, pues no había una relación entre Marte y posibles habitantes. Pero bueno, ocurrió que con el paso de los años y con el avance de las ciencias, pues bueno, pues Galileo Galilei nos obsequió con un instrumento casi mágico, que fue el telescopio, y que nos permitía ver mucho más de cerca todas aquellas luces que veíamos en las noches. Y hubo un astrónomo italiano, apellidado Schiaparelli, que bueno, pues hizo una gran cantidad de descubrimientos y bueno, pues demostró la asociación de por ejemplo de las Leónidas o de las Perseidas con el paso de ciertos cometas, y por ejemplo, pues bueno, que coincidía con una, descubrió varios cometas y bueno, empezó a formular una serie de teorías y hipótesis que, bueno, que finalmente se han demostrado que son reales, ¿no? Como que es que el paso de los residuos de los cometas es lo que provocan las lluvias de meteoros. Y bueno, era un gran estudioso de los planetas, ya se conocían varios de ellos. Y bueno, fue durante la oposición de Marte en el año 1877... cuando observó que la superficie del planeta contaba con una densa red de estructuras lineales, a los que llamó canales. Bueno, canales, que en italiano, canali. Vamos a dejarlo eso bien claro, canali. ¿Por qué? Porque uno de los errores que hubo fue un error de traducción. Cuando sus textos originales se tradujeron al inglés, que era el idioma, digamos, de publicación internacional, ellos cogieron directamente la palabra canali, que él describía como canali, y lo tradujeron a channels, es decir, a canales. El canali en italiano es una depresión. En inglés, channel es un canal, algo rectilíneo, artificial. Por lo tanto, bueno, pues los astrónomos, aquello revoluciona toda la astronomía, y claro, canales artificiales, lo cual demostraba que había vida inteligente en el planeta, que había fabricado esos canales para llevar el agua desde lo que es los polos hacia lo que es el centro. A ver, en aquella época ya se sabía perfectamente que Marte no tenía una atmósfera tan densa como el planeta Tierra, porque no tenía nubes, que había unas tormentas de arena, porque sí que la superficie se emborronaba en ciertas épocas del año. Y bueno, como que no había agua tal como la conocemos nosotros, no había en la superficie. Y ellos lo que decían era que, bueno, no, es que los extraterrestres, o, perdón, los marcianos, porque ya estamos hablando de marcianos, es decir, los seres que viven en ese planeta, transportaban ese agua de una zona a otra gracias a estos canales. Bueno, pues todo esto empezó a... cayó en manos de un, vamos a decirlo, esperpéntico millonario estadounidense, el señor Percival Lowe. Y bueno, pues este fue uno de los grandes partidarios y sostenedores de que del origen artificial de estos canales. Y bueno, mandó construir un observatorio con su patrimonio, que en 1930 descubriría Plutón. O sea, estamos hablando de un observatorio bastante importante. Y bueno, hoy en día funciona ese observatorio. O sea, tal como lo construyó él, funciona hoy en día. Está en Flagstaff, en Arizona. Uh-huh. Y bueno, pues este señor Lowell publicó varios libros como Marte, Mars, Marte y sus canales, Marte como morada de la vida. Esto es entre 1895 y 1908.
Que son justamente estos años, ¿no?
En los años en que Wells...
Percival Lowell sí que es un poco el que la lía parda con el tema de Marte.
Vaya que se la lía. Y bueno, pues él sugirió que los canales eran verdaderas obras de ingeniería hidráulica diseñadas para administrar los escasos recursos que había. Y bueno, pues este, digamos, fue un poco, como has dicho, ¿no?, el que la lió parda, ¿no?, el que cogió las partes que él consideró que eran importantes del descubrimiento de Schiaparelli y lo llevó a su terreno. Hay que decir que años más tarde el astrónomo Vincenzo Cerulli hizo varias pruebas, porque claro, ¿qué ocurre? Estos canales solo los veía Schiaparelli y Lowell. Cualquiera de los astrónomos que observaban el astro no llegaban a ver esos canales. Claro, la explicación más lógica, no, es que no sabes dónde mirar, o estáis mirándolo mal, o es que hay tormentas de arena que os lo ocultan. Pues es mucho más sencillo. Este hombre demostró que en realidad esos canales eran ilusiones ópticas provocadas por el propio ocular del telescopio que utilizaba Schiaparelli y Lowell. Bueno, en este caso Schiaparelli, porque vamos olvidándonos de Lowell, era en realidad el reflejo en el ocular del telescopio del fondo de ojo del propio astrónomo, de Schiaparelli, y lo que realmente veía eran las venas de la retina.
O sea, Schiaparelli veía las venas de su retina y Lowell le siguió el juego, porque le interesó.
Efectivamente. Le interesó porque...
Y Lowell no veía nada, o se lo imaginaba en su cabeza.
Efectivamente.
Polín.
Y bueno... todo esto, digamos, fue un poco el caldo de cultivo de H.G. Wells para poner como punto de origen de la invasión el planeta Marte. Y bueno, también hubo, es que en esa época hubo, la verdad, que bastante revolución, porque hubo hasta una falsa alarma de vida alienígena, y esto ocurrió el 2 de agosto de 1894, cuando un astrónomo francés, Stéphane Javel, dijo haber observado extrañas luces sobre la superficie de Marte. El artículo casi daba por supuesta la existencia de marcianos, sugiriendo que estaban haciéndonos señales. O sea, poco menos que había como una especie de faros en el planeta que nos hacían señales. En realidad, la explicación era mucho más sencilla, y era que ciertas colinas, dependiendo de lo que es el transcurso del Sol, pues provocaban unos reflejos blanquecinos sobre la superficie, pero no eran para nada.
Hombre, fíjate, pero es curioso porque hace no demasiado Curiosity de NASA llegó a fotografiar sobre la superficie de Marte también una especie de luz que algunos lo interpretaron. Además, que es curioso, la foto se ve muy bien, y es verdad que al pie de unas colinas al fondo hay una especie de haz luminoso que sale de ahí. Algunos, claro, vieron en ello una luz artificial, por tanto una luz alienígena, y ha traído de cabeza, es cierto, a comunidad incluso científica. al final la explicación tenía parece que ver con una posible estela de energía de un rayo cósmico. Quiero decir que sí que había detrás una explicación, pero Marte sigue siendo controvertido, sí, y sigue siendo polémico y vamos, y muy misterioso. O sea, tenemos que hablar con ello también, con nuestro amigo Javi del Grupo Orión de Astronomía, porque Marte, como bien estás diciendo, es una fuente de sorpresas.
Sí. Estamos empeñados además con querer ver vida en Marte.
Hombre, hubo agua, hace 4.000 millones de años hubo agua, sí, sobre la superficie de Marte. Perdona, Jorge, te he quitado.
No, además es que aquí estamos obsesionados, ¿no? Durante muchos años no había extraterrestres, había marcianos.
Sí, sí.
Claro que era el nombre genérico de
marcianos, los, claro, de Paya, marcianos.
Marcianos.
No extraterrestres, marcianos.
Sí, sí. Y bueno, pues realmente yo...
Y verdes.
Y verdes, por supuesto.
Hombre, digamos que lo que es este hombre, pues puso un poco también a Wells, cuando habla de la novela de las explosiones de los cañones, ¿no? Esos fogonazos que se ven justo antes de la llegada de las naves extraterrestres, pues digamos se basaron en estas uh-huh, observaciones que hizo Javert sobre la superficie del planeta. Y hubo, bueno, un personaje que cuando estaba preparando un poco este tema, conocía, pero no había profundizado en él, y hubo un personaje que realmente fue, no sé, revolucionario en aquella época, y es otro astrónomo francés, Nicolas Camille Flammarion, que fundó la Sociedad Astronómica Francesa. Fue un escritor prolífico, que de los que más, o sea, escribió una gran cantidad de libros, y fue un gran defensor del espiritismo, doctrina que propuso y que mantuvo durante muchísimos años. Fue un hombre que buscaba continuamente nuevos horizontes, exploraba campos no convencionales, y bueno, la verdad que era todo un personaje. Y este hombre escribió varios libros, entre ellos uno que ponía los mundos imaginarios y los reales, y que incluía unas filminas, unos dibujos sobre cómo podía ser la vista desde Marte, de la Tierra. Y bueno, era todo un revolucionario, y tuvo más de 20 publicaciones. Incluso publicó un interesante libro que en su versión original se titulaba Astronomía para Mujeres. Y bueno, la verdad es que su vida fue todo un... fue casi de novela.
Aclara lo de Astronomía para Mujeres, por favor.
Sí.
Porque igual interpretamos mal.
No, la verdad es que, bueno,
¿no?
A ver...
Pero no es así, no van por ahí los tiros. No, y yo lo sé porque me lo ha contado en el coche esta tarde.
Sí.
Pero que nuestra audiencia se entere. Gracias.
Vale, en aquella época, digamos, la adquisición de libros por parte de las féminas estaba un poco mal visto. Pero si era un libro que ponía que era para mujeres, era... La verdad que, bueno, los libros de cocina, libros sobre costura, etcétera, etcétera, no estaban mal vistos que lo comprara una mujer, porque era para ellas. Y este hombre lo que hizo fue escribir un libro de astronomía para mujeres. ¿Para qué? Para que no llamara la atención y para que una mujer lo pudiera adquirir. Y bueno, y dijo que en la dedicación de su libro ponía que este libro no puede estar en mejor colocado que sobre la mesa de una dama cuya erudición es igual a sus virtudes.
Oh. Bravo.
Oh, qué caballero.
Decía que este libro estaba escrito para mujeres en honor a las muchas mujeres astrónomas que él mencionaba.
Qué bueno.
Y bueno, como anécdota, os voy a comentar una historia que bueno, tenía una gran cantidad de fans este hombre. O sea, tenía una verdadera grupé de gente que le seguía y compraba todo lo que le escribía. Y bueno, llegó a tal punto de que una de las lectoras murió a una temprana edad debido a la tuberculosis, y bueno, la verdad es que no llegó a conocerle, y esta joven hizo una petición inusual a su médico, que cuando ella muriera le cortara un gran pedazo de piel de su espalda y se lo llevara a Flammarion, con la solicitud de que la curtiera y que la usara para encuadrar una copia de su próximo libro. Parte de razón tenía la mujer, porque tenía una figura de Flammarion tatuada en la misma, en la espalda. Y así sucedió.
Guajo, sí.
Madre mía.
Y así sucedió. La primera copia Flammarion de Tierras del Cielo estuvo encuadernada con una inscripción en oro en la portada, que ponía: en cumplimiento de su piadoso deseo anónimo, encuadernado en piel humana, de mujer, en 1882.
Madre mía.
Inquietante, sí. Sin palabras nos ha dejado esto.
Vamos a dar un salto en el tiempo, porque hablando de tiempo se nos está escapando de una forma increíble. Vamos a retomar esa noche que nos ha llevado, esa noche del 30 de octubre de 1938. Se ha dicho siempre que fue realmente caótico. Parece que nos han vendido gente saltando por las ventanas en ataques de nervios, de pánico, preparando maletas y huyendo a no saber dónde. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Es tal y como se ha contado?
Pues, bueno, a ver. Hay mucha leyenda al respecto, como comentas, ¿no? Lo que ocurrió esa noche, en este programa de una hora que hizo Wells y que imaginó Wells, el otro Wells, Orson Welles, él sí advirtió, al contrario de lo que hemos hecho nosotros, que lo hemos explicado después, él sí advirtió al principio del programa que lo que iba a escuchar la gente era una ficción, ¿no? Lo que pasa es que entonces había una gran rivalidad entre emisoras, ¿no? Entre la NBC y la CBS. Y entonces mucha gente lo que estaba escuchando en ese momento era la NBC, que había un programa con gran audiencia, y esos primeros minutos no los oyó. Y entonces cuando, digamos, ya se zapeaba, en la época todavía no se había inventado la tele ni el mando a distancia, pero ya la gente zapeaba. Y cuando el programa de la NBC no les interesaba, se cambiaban a la CBS. Y entonces pillaban el programa ya empezado. Y claro, escuchaban un noticiario sobre unos marcianos que habían aterrizado en un pueblito de Nueva Jersey, que era Grover's Mill, que además existía realmente. Y claro, pues empieza a cundir ahí una cierta alarma. Y Wells introduce un segundo aviso en el minuto 40 del metraje del programa, pero en ese momento también coincide con que la mayor parte de los oyentes están sintonizando la NBC, porque hay un programa de un ventrílocuo que también tenía muchos oyentes. Se dice que esto Wells lo hizo deliberadamente, es decir, que él metía los avisos en los momentos en los que sabía que la audiencia disminuía, para que luego cuando resintonizaran solo vieran la parte del noticiario, ¿no? No sabemos si lo hizo adrede, si no fue así, pero bueno, sobre la mitología, pues lo que dice Juanjo, ¿no? Gente asustándose, tirándose por la ventana, saliendo con el coche, con todos los enseres de la casa, suicidios, etcétera, en fin. ¿Se exageró? Pues sí, porque... ¿Y de dónde viene la exageración? La exageración viene de lo que entonces veían los medios escritos, la prensa escrita, veía la radio como un peligro, ¿no? Para... un poco lo que pasó luego cuando apareció la tele, ¿no? La radio veía también la televisión como un rival muy fuerte. Entonces la prensa escrita veía la radio como un rival demasiado fuerte, y lo que querían transmitir, sobre todo el Daily Mail, que dedicó dos portadas sucesivas en los días siguientes, es que, bueno, la radio era un medio poco fiable, muy sensacionalista, que uno no se podía fiar de lo que escuchaba ahí, y entonces abundó un poco en eso, ¿no? Y el origen del mito nace un poco dos años después, en el año 40, que hay un psicólogo de Princeton que escribe un ensayo basándose en un informe del Instituto Americano de Opinión Pública, en el que se recogía el dato de que durante la emisión de Orson Welles había habido 1.200.000 asustados. Claro, que esto es como de chiste, ¿no?
Sí.
Decir, bueno, asustados... ¿Cuándo les amo de asustados, ¿no? O sea, asustados de uy, ¿qué me están contando? O asustados de coger el coche, los niños, la mujer y salir por piernas. Claro, es decir, en fin, en realidad no hubo mucha repercusión, y se sabe que no hubo mucha repercusión porque apenas hay informes policiales, no hay atestados, no hubo sanciones a la cadena, aunque sí que es verdad que Orson Welles tuvo que salir después disculpándose, un poco con la boca pequeña, también hay que decirlo, porque yo me imagino que en su interior estaba, vamos,
gozando,
no cabía en sí de gozo. Pero incluso la reacción del escritor, de H.G. Wells, al principio fue muy negativa, porque además decía, pero bueno, ¿qué están haciendo estos jovenzuelos con mi novela, ¿no? ¿Cómo se atreven, ¿no? Sin pedir permiso. Pero luego, al ver que la propia venta de su novela se incrementaba notablemente en los Estados Unidos con motivo de esto, pues bueno, ya no le pareció tan mal, e incluso se entrevistó con Orson Welles 2 años después y ahí se estuvieron piropeándose mutuamente y en fin. Pero curiosamente sí que unos años después, más de 10 años, 11 años después, sí sucede algo en Perú, en Quito. Hacen algo parecido. El 12 de febrero del 49 montan en una emisora un programa muy parecido al de Orson Welles, contando lo mismo, que ha aterrizado un platillo volante, que están invadiendo la Tierra y tal. Con la mala fortuna, quizá porque lo hacen peor, o porque la gente ya está un poco más curada de espanto y no es tan inocente, que a los 20 minutos se descubre el pastel. Entonces la gente enfurecida se dirige hasta las oficinas del comercio, que era el diario donde estaba la emisora, lo atacan con piedras, se acaba provocando un incendio. El caso es que en el incendio mueren 5 personas y en los altercados que hay a continuación mueren hasta 15 personas en total. Esto ocasionó pérdidas millonarias a la cadena, detenciones de los directivos. En fin, aquí sí que hubo verdaderamente un problema con muertos y tal. Y luego esto se ha hecho muchas veces. En el año 98, celebrando el 60 aniversario, lo hicieron en México. Y no ocurrió nada grave, pero la policía salió a patrullar buscando el platillo. O sea, si llegaron a creérselo. Y bueno, pues eso es un poco lo que sucedió aquella noche, que efectivamente no fue para tanto.
Bueno, realmente, realmente interesante. Yo me quedo más tranquilo porque sí, ¿no? Todo lo que nos habían vendido de ese caos, bueno,
David, tanto. ¿Quito, Perú o Ecuador?
¿Qué he dicho? Perú.
Has dicho Perú. Ah, dicho estabas Perú. Pensando estaba, en otra cosa.
Estaba yo pensando en las líneas de Nazca.
En otra cosa, en otro tema, sí, andaba sí, en tu
sí.
cabeza.
Helicuete, sí, menos mal que me lo has dicho porque luego. Luego
nos sacude
los oyentes no perdonan.
No.
Oye, un minutito nada más. Ese aspecto de los marcianos.
Sí.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese aspecto?
Ah, bueno, bien. La idea primera que uno puede tener es decir, bueno, pues si voy a escribir una novela sobre un ataque de marcianos y tal, y no hay precedente, pues les voy a dar un aspecto antropomorfo, ¿no? Y lo que hace Welles es no, todo lo contrario. Es decir, el aspecto de los marcianos tal y como él los describe es, como él mismo dice, son solo cabezas. Es decir, son una especie de gran masa grisácea, redondeada, brillante, ¿no? Con una boca babeante en V y unos tentáculos que se desplazan con la dificultad que les da la gravedad de la Tierra. Y esto lo hace así porque para él estos seres lo que han hecho es con la evolución, y aquí está otra vez el darwinismo de Welles, se han convertido prácticamente en todo cerebro. Es decir, no tienen, carecen de sistema digestivo, carecen de órganos sexuales, y entonces, contrariamente a lo que se suele suponer, que el ser humano debe sus peores instintos a la parte que todavía tiene de animal, pues lo que nos explica Welles en la novela es todo lo contrario. Es decir, unos seres que solamente sean razón, que solamente sean cerebro, que no tengan las debilidades humanas que vienen del cuerpo, ¿no? de las debilidades de la carne, podríamos decir, serían inmensamente peligrosos. Es decir, serían como nosotros, pero sin ninguna de esas pequeñas debilidades que nos permiten empatizar con los semejantes.
Bueno, y los que no hayamos, bueno, los que no hayan leído el libro, ¿cómo termina?
Ah, bueno. Sí, claro, es decir, no, como no hay esperanza para el ser humano porque los medios de defensa son derrotados uno tras otro, pues Welles vuelve otra vez a apelar a ese darwinismo, ¿no? y a ese evolucionismo y al final la solución es que los marcianos son derrotados no por el hombre, no por el ser humano, sino por las bacterias que hay en el planeta. Es decir, no, los marcianos no contaban con eso, no contaban con esas bacterias que les infectan y que les acaban causando la muerte, y que incluso hace que el propio Welles demuestre en la novela una cierta penita por esos extraterrestres que han sido ahí muertos todos, ¿no? y atacados por las rapaces y por las aves, ¿no? En un final, pues bueno, esperanzador para la humanidad, que puede recuperarse y tal, pero efectivamente tiene que intervenir, tienen que intervenir las bacterias. Luego en la película de los años 50 a esto se le da un giro religioso y se dice, bueno, las bacterias que Dios en su infinita sabiduría puso en el planeta. Pero bueno, la idea de Wells no era exactamente esa, porque era bastante ateo, ¿eh?
Hoy hubiera sido más sencillo con un disco de reggaetón.
O bueno, ¿con qué mataban a los marcianos en la película de Tim Burton, en Mars Attacks? Con una canción de... Ahora no lo recuerdo. Sí, o sea, que iba un poco por ahí.
Sí, era una canción... No me acuerdo la cual, pero...
Podemos haber acabado con ella.
Sí, sí, sí. Pues no me acuerdo, pero sí. Era un poco lo mismo. Era ponerles reggaetón a los marcianos.
Claro. Bueno, chicos, pues, que se nos ha ido la hora.
Pues sí.
Bueno, voy a... Dejadme terminar ya...
Venga, David, pon la puntilla.
Ya que nos hemos estirado un poquito, más de lo que yo preveía. Voy a dedicar el programa, hombre.
Toma ya, que
sí, señor. Que...
Sí, señor.
Voy a dedicar el programa a mi hermano Carlos, que es pues el verdadero culpable de casi todo. O sea, es el culpable de, indirecto de que yo esté aquí. Es el culpable de que yo haya leído a Wells, de que esas novelas de El Hombre Invisible llegaran a mis manos cuando yo era pequeño, porque él me las traía cuando salía de viaje. Es el culpable de esos gustos y de los cómics que me traía y tal. Y es hasta incluso el responsable también de la música que va a despedir el programa, que es otra de mis debilidades, que se la debo a él, que la he heredado de él, y por lo tanto, pues, va por ti, hermano.
Pues vamos,
nos vamos
Carlos.
A despedir con, como no podía ser de otra manera, pues con David Bowie y Hay Vida en Marte.
Hasta la semana que viene.
Chao. Daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. El viento acariciaba tu
despierta.